Hola, buenas tardes. Soy Guido y me ha tocado de hacer de locutor desde el programa La Hora de la Verdad. Les damos la bienvenida, os damos las buenas tardes también. Nuestra página en Facebook es ASAP Leganés y en Twitter La Hora de la Verdad ASAP arroba ASAP Leganés. Nuestro teléfono es el 659-927-141 por las tardes. Y nuestra asociación es Asociación Salud Alternativas de Vida, ASAP, que está en la calle Isabel la Católica sin número, en Leganés. Y el programa La Hora de la Verdad lo emitimos desde Coleganés. El teléfono, el 91-69-33-892. Estamos aquí, nos encontramos con Eloy. Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, Guido, y a todos.
Monse.
Con el tema de la actualidad. Hoy quería... Buenas tardes, radiantes. A ti, Eloy, Guido, Gustavo, Félix. Sobre todo a ti y a Ricardo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal están?
Buenas tardes.
Está Ricardo, hola.
Hola, ¿qué tal, Guido?
Y a los radiantes.
Todos radiantes.
Félix.
Hola, buenas tardes.
Gustavo.
Buenas tardes a todos.
Y finalmente yo. Buenas tardes.
¡Vámonos!
Vamos a iniciar nuestra sesión primero con la sección de Gustavo Efemérides. Adelante, Gustavo.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Buenas tardes, soy Gustavo. Y vamos a empezar un poquito de efemérides, que es fechas históricas. Bueno, vamos allá. Italia ataca a Abisinia. En 1935, Abisinia o Etiopía, también se puede decir, es un país de África del Este. Vamos allá. La Italia fascista inicia una guerra colonial preparada desde hace meses contra este estado del África Oriental, Abisinia, por el fascista Benito Mussolini. 1883. 1945. La política exterior de Italia fascista está por interés del deseo de revisar los tratados de paz de Versalles y Saint-Germain. Además de las colonias, que son limítrofes de Abisinia, son conquistados Eritrea y Somalia por Italia. La penetración de unidades italianas al norte de Abisinia se realiza con rapidez. Durante el primer mes toma las ciudades de Aksum, Adura y Adegrand. A finales de año caerá también Makalé, en el interior del país, Abisinia. Un total de 18 divisiones del ejército italiano, compuestas por una fuerza de 300.000 hombres, han sido transportados por mar al África Oriental. Italia dispone de un moderno material de guerra. Las fuerzas abisinias, por el contrario, se ven obligadas a luchar con un armamento muy pobre, consistente en simples rifles. Por esta desventaja se utiliza la táctica de guerrillas, táctica de los abisinios contra los Benito Mussolini, la fuerza de Italia. El inicio de la guerra desatará las protestas internacionales contra Italia y las sanciones de la Sociedad de Naciones. Pero Benito Mussolini, fascista, apareció Mussolini antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, hablamos del 35. Benito Mussolini fue el que gobernó Italia antes de la Segunda Guerra Mundial. Y posteriormente, claro. Pero Benito Mussolini parece estar seguro de que todo esto no impedirá la consecución final de sus deseos imperiales. Además, posee en África las colonias de Libia, Somalia y Eritrea. Francia y Reino Unido son las potencias coloniales de África y del mundo. El país fue liberado por las tropas anglo-francesas en el 41 e Italia, Selassie, antiguo emperador, recuperó el trono. El creador de la Etiopía moderna fue Menelik II, 1869-1913, que fundó Addis Abeba, la capital de Etiopía. En política exterior, la enemistad de las potencias occidentales por su compañía en Abisinia le unió estrechamente a Hitler. Y bueno, aquí duró muy poco tiempo la colonia del África de los italianos. Duró del 35 al 41, ya las tropas anglo-francesas las recuperó y pues ahí está. Y España en África, en el mundo, solo tiene el Sáhara, un poquito de Sáhara y el protectorado de Marruecos. Los demás son potencias coloniales. Y bueno, aquí la Italia colonial, que África se reparte entre las potencias europeas. Y bueno, y tiene un gran mérito. Y Italia es también una de las principales potencias en África. Que duró poco, porque a mediados del siglo XX casi todos los países se independizaron de los países, de los colonos que vinieron a conquistar. Y bueno, de aquí esto es todo. Muchas gracias. Hasta luego.
Pongamos un poco de música.
Thank you.
continuamos con la sección deportes con Eloy. Adelante, Eloy.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Bueno, ante todo, varias cosillas había por ahí. Estoy muy contento porque, por doble motivo, hemos ganado también la Champions League, la duodécima. El Real Madrid.
Cuando dices hemos es el Real Madrid, ¿no? Es que hablas de hemos y hay más gente, ¿eh?
Vale,
ganado
Ricardo.
Tú y los aficionados del Madrid. Porque, por ejemplo, Guido, yo sé que es de otro
bueno, Ann, de otro. Digo, mejor dicho, Ann,
eso sí.
Ricardo.
Eso está bien dicho ahora.
De todas maneras, no te dan nada, no puedo ganarla.
Bueno, me la dedican. A todos los madridistas dicen, también es vuestra.
Ya, eso es mentira.
¿Por qué, Félix?
Porque no es nuestra.
No sé.
Mira, no es porque yo soy del Barça.
Pero el Real Madrid ha vuelto a ganar una copa.
¿Verdad? La Champions League, la duodécima.
Tú siempre estás muy al tanto del deporte, Eloy, no paras. Desde hace un tiempo, ¿verdad?
La ganó hace 11 o 12 días.
Y el domingo pasado, ¿no? Fue el partido.
No fue este.
Hace un par de semanas. Sí.
Casi, sí.
Y la copa bien bonita, grande y espectacular.
Sí.
La copa. Pero a mí la
¿y el tenis que me dices de Rafa Nadal?
Para mí la más bonita de todas las copas. La de Champions. La mejor de todas.
Para mí la última copa más bonita y mejor es la última que me tomo.
También nos hemos metido ganando a Juventus 2-1.
4.
Un momento, no. Ah, es verdad, sí. Juventus 4-1. Sí, me he equivocado. Sí, 4-1.
Bueno.
Espectacular.
Sí, yo estoy muy contento. Había un motivo muy importante por el que he empezado a hablar, ¿no? Bueno, y es que van a retransmitir en abierto en Gol, a partir de este sábado, durante 15 días, la Copa Confederaciones de Fútbol. Y la verdad es que estoy bastante contento, porque era una noticia que estaba deseando ya saber.
Otra cosa que quería decir. Mira, Ismael, donde quieras que estés, te dedicamos la canción esa que ha venido de Ricky Martin o alguna de Les Ángeles que le gusta, ¿verdad, Ricardo?
Sí.
Sí, bueno, igualmente. Yo diría también que Nadal, es verdad, gracias por recordármelo, Monse. Ganó Nadal el otro día su décimo Roland Garros. Que madre mía, que se cuenta eso y no se cree.
Hace una ensaladera eso, ¿no? Una ensaladera.
Sí. La Copa de los Mosqueteros le llaman.
Bueno, yo la llamo ensaladera.
¿Por qué?
Tiene juego de...
Pero la ensaladera es la Copa Davis.
Una ensaladilla ahí por encimilla.
La ensaladera es la Copa Davis, que es otro torneo, que es el que juegan por selecciones. A eso sí se le llama ensaladera.
Ah. Y bueno, ¿cuántas copas lleva ya Nadal? De Roland Garros.
10. Con la de este año, sí. Y Nadal por esto ha ascendido al segundo puesto del ATP.
Sí, antes estaba quinto, ahora ha subido al 2.
Sí, ha desbancado a Djokovic. Ahora Djokovic pasa a ser el cuarto y Wawrinka casi que de tercero.
¿Y el 1?
Murray.
Murray, muy bien. Sí. Y bueno, muy contentos todos. Y bueno, y el deporte español está en auge, ¿no? Mundialmente. El fútbol, baloncesto, ¿qué tal baloncesto? Noticias de baloncesto, no tenemos nada, ¿no? No hay nada.
Bueno, baloncesto. Hombre, esta noche jugará el Real Madrid en Valencia contra Valencia Basket, el tercer partido de la final de la Liga Endesa.
Ah, la final. La Liga.
Sí.
Muy bien. Y bueno, pues ya está. El España-Macedonia.
España-Macedonia, que ganó España 1-2. Menos mal, por cierto. Desde luego la clave va a estar el próximo partido, que es cuando Italia viene aquí a Madrid, al Santiago Bernabéu, el 2 de septiembre. España-Italia, ese partido es que es el partido para mí clave. O sea, si se le gana aquí a Italia, si se les gana...
Sí, sí, que son muy buenos.
Vamos a quedar primero, seguramente.
Sí, sí. Estamos en fase de grupos, ¿no?
Sí.
¿Qué nos ha tocado?
Estamos con Italia en el grupo.
No, está España, Macedonia, Italia...
Israel.
Israel.
Albania.
Albania.
Y Liechtenstein.
Liechtenstein. Muy bien. Está todo fácil en menos Italia. Fíjate. Italia, vamos. Oh. Es un portento. Y bueno, pues el 2 de septiembre, bueno, nos pilla en plenas vacaciones, que seguramente el 99% de las personas lo van a ver. Por esto de las vacaciones.
Bueno, es sábado por la noche, lo da la primera.
A las 9:45, ¿no?
Sí.
Como siempre. Sí, sí,
sí.
Siempre es esa hora, por lo que yo veo. Y bueno, a ver qué tal España e Italia. Yo no me voy a tener de pronóstico, porque los italianos son muy buenos. Pero tú qué pronóstico le das.
No sé, y además tengo el malfario de que Italia nos echó en la última Eurocopa de Francia. Que nos echaron en octavos, 2-0, nos ganaron.
Para la venganza.
Ojalá, ojalá.
Sí, sí. Resurge de la ceniza el España contra los italianos. Y bueno.
Bueno, de hecho, hace unos meses, ya en octubre, volvieron a jugar después de aquí el duelo de la Eurocopa. Y España en Italia empató a 1. Y estuvo a justo. Estuvimos a punto de ganarles allí.
¿Eso cuándo fue?
Pero me acuerdo, en octubre. Pero me acuerdo que nos pitaron un penalti en contra. Y lo tiramos los 3 puntos un poco por... Porque podíamos haber ganado en Italia. Y hubiera sido algo guay. Pero bueno, sacamos un empate y a ver si les ganamos aquí en septiembre. En Santiago Bernabéu.
¿Y qué se jugaba?
¿Que el qué?
¿El España-Italia?
Pues era lo mismo. Partido clasificatorio para el próximo Mundial del año que viene en Rusia.
¿A qué año?
¿2018?
¿2018?
Y bueno.
No ha pasado
ya. ¿Qué jugadores tiene Italia así conocidos?
Está Verratti, del Paris Saint-Germain, que lo quiere el Barcelona. Seguramente lo habrás oído esto, Guido, que el Barcelona quiere a Verratti.
Sí, es francés.
Bueno, realmente es italiano, lo que pasa es que juega en un francés.
Un jugador, yo pensaba que era francés.
Tiene a... A Diva... No. Tiene a este, a... Está con Buffon, con Chiellini, no, con Buffon, Pi, sí. Con... Con este, con...
Ay, te ha dejado fuera de combate.
Unos jugadores.
Bueno, que son muy buenos.
Pelé. ¿Eh? Sí, sí, era sin selección, un tal Pelé.
¿Pelé?
Que la, sí, que la pasada Eurocopa brilló.
¿Pelé? ¿Por qué se llama Pelé?
Como se llaman así.
Como así, de brisado, como el brasileño Pelé.
No.
Muy bien. Bueno, pues ya está. A sufrir un poquito y a esperar. A lo de septiembre. Bueno.
Bueno, sí, perdón. Y una cosa última que se me olvidaba. Esta noche empiezan los playoffs de ascenso a primera. Y el Getafe juega esta noche en Huesca. Que lo voy a ver en casa. Y mañana Cádiz-Tenerife.
¿De baloncesto?
De fútbol.
Ah, fútbol.
Y el que de los cuatro, hay una plaza solo para primera. A ver quién asciende. A mí me encantaría que el Getafe subiera, de verdad, ¿eh?
Sí, claro.
Es un equipo madrileño. Nunca he tenido nada en contra del Getafe. Y el Cádiz. Sé que aquí en Leganés, los de Leganés y Getafe no se llevan muy bien, pero bueno, no sé, es mi opinión.
Nuestros vecinos, Leganés, Getafe.
¿Qué vecino?
Leganés y Getafe.
Ah, ¿el Leganés va bien o va bien?
Pues Leganés se ha salvado.
¿Sí?
Sí, el Leganés se queda en primera, ¿no?
Sí, señor.
Y una cosa que te iba a decir, Eloy, que a lo que es el equipo nuestro de Asad, ¿le queda algún partido por jugar?
No, además aprovecho para que me lo estás recordando, me estás refrescando la memoria, Félix. Esta mañana he ido a una reunión de delegados de la Liga Asami. Me han puesto como delegado del equipo, yo encantado de aportar mis cosas. Y he estado en una reunión esta mañana en la cafetería del Polideportivo de Canal de Río Rosas. Cosillas que se han hablado así, pues que se intenta buscar una solución, porque ahí había, recuerdo, se comentaba que cuando se jugaban los partidos en el polideportivo el marcador estaba roto. Y se escribió una cartita para que se intentara buscar una solución. Y así otras cosillas que se han podido hablar, pues de que el tema de que si los profesionales monitores meten goles o no tienen por qué meter goles. Y hombre, yo, si tengo que contar mi opinión personal, pues que si los meten, a mí no me parece nada malo. O sea, no me parece que estén cometiendo un crimen.
Yo te diría mi opinión. Mi opinión es que los monitores profesionales deberían de ayudar al equipo, pero no meter goles, no. O sea, me refiero a ayudar al equipo. Dar pases, dar juego. Porque yo me acuerdo cuando jugaba hace años en el equipo que siempre perdíamos, siempre. Además por goleadas. Estaban los monitores, los voluntarios. Y se metían los voluntarios y parecía que le iba a la vida en meter el gol. Cuando ya íbamos perdiendo, le decíamos nosotros, dejarnos jugar. Y eran los propios voluntarios.
Bueno, este tema es uno de los que se ha hablado en la reunión de hoy. Sí, Félix, bueno, cada uno tiene su opinión y...
La ha dado cada uno, ¿no? Ahí, ¿no?
Sí. Se ha hablado también de no sé qué, de que no se sabe si se hará una liga con dos categorías o todos en la misma.
Sí, ahora mismo están todos en la misma, ¿no?
Sí, pero hay una posible idea de que a lo mejor para la temporada que viene se hagan dos divisiones. Pero no se sabe nada, ni nada es seguro, ni que nadie me haga caso de esto, porque es...
Rumores.
Solamente son rumores, efectivamente, Félix. Y nada, y bueno.
Pues muchas gracias por la información.
Para nada, y para mí deciros que durante. Sí se ha establecido, lo ha dicho un señor que es coordinador de la liga. Ha dicho que durante la temporada se establecen cada X tiempo. Vamos a hacer esta reunión los miércoles en el mismo sitio que la hemos hecho hoy. Yo me he comprometido que voy a ir y nadie me ha puesto pegas en pisos, ni seguramente nadie me las pondrá. Y ya hemos fijado la próxima fecha de la reunión, que iré yo como representante de la Voz Plus Asad, que será ya en octubre.
Que es una representación muy importante.
Gracias, porque, Félix.
Pues está representando a la asociación también.
Sí, para mí es un orgullo. Será el 18 de octubre, miércoles, nuestra próxima reunión de delegados de la Liga de Salud Mental, de la Liga SAME. Y durante el curso pues irán poquito a poquito fijando fechas, reuniones. Creo que viene muy bien hablar, que entre parte de la gente nos hablemos de las cosas que se pueden mejorar, o de que cómo puede ir esto, cómo... Por lo menos hablarnos, vernos las caras y dialogar. Que
cambiar impresiones.
Sí, me parece algo muy importante.
Pues sí.
Bueno, hemos terminado con la sección de deporte. El fútbol lo vamos muy bien y esperemos que así sea. Bueno, ya termina el hoy, ya.
Instinto humano, instinto animal, la luz, las tinieblas, el aquí y el más allá. Como dos en uno, como uno en dos, que me absorba, que me arrastre, que me vuelva a arrastrar. Permanente batalla, gladiadores sin par, solo uno, solo tú. Solo uno, solo tú, madrugada verde, código en el sur.
Continuar con Félix y su sección Momentos Mentales. Adelante, Félix.
Momentos Mentales, Félix Ramos. En el programa eran de personajes con problemas de salud mental, que no solamente somos los de a pie, que también ellos son de a pie, son que sean famosos. Tenemos a Winona Ryder, fue diagnosticada como cleptómana, a veces sorprendida robando en varias ocasiones. Pero su mayor problema tiene que ver con los ataques de ansiedad. Se presentan cuando se siente amenazada. Afecta tanto al cuerpo como a la mente. Luego tenemos también a Selena Gómez. Padece trastorno maníaco depresivo debido al estrés. Experimenta cambios drásticos en su estado de ánimo. Nicole Kidman ha confesado tener momentos de pánico, sobre todo cuando se encuentra en una alfombra roja. Mis manos comienzan a temblar y tengo problemas para respirar, dice. Ha comentado, es un trastorno de ansiedad, son sensaciones repentinas de terror sin un motivo aparente. Son personas que se dan cuenta de que tienen problemas de trastorno mental. Pueden tener dinero, poder y miles de fans alrededor de todo el mundo, pero aún así ninguna de estas celebridades se ha salvado de padecer enfermedades de los que los afectan tanto física como mentalmente. Tenemos también a Megan Fox. No sé ahora mismo quién es Megan Fox. Aseguró que sufre esquizofrenia. Desde pequeña tengo alucinaciones auditivas. Esos son síntomas positivos. Ilusiones paranoides y disfunciones sociales. Woody Allen sufre de neurosis compulsiva, una enfermedad que lo hace un maniático de orden y un dependiente de la repetición para evitar el estrés. Y yo quería decir, antes de continuar con personajes famosos, porque tengo unos cuantos aquí que los he cogido, que no solamente es el problema de salud mental en personas con un carácter débil, un problema de no comunicación, que fíjate, estamos hablando de personajes que tienen comunicación, que tienen carácter fuerte, que tienen, han hecho hasta películas, han hecho cortos, bueno, entre película y cortos es lo mismo, pero son personajes que han estado en la palestra de la televisión, del cine, del teatro, de la cancha de tenis. Y yo digo, ¿puede ser un problema de salud? ¿Qué sería la salud? ¿Me podéis decir alguno qué sería la salud para vosotros?
¿Qué es la salud?
Sí, la salud.
Pues que te vaya las cosas muy bien. La salud es que no tengas enfermedades, como lo pasa con la gente importante, Nicole Kidman, Winona Ryder, Winnie Paltrow, son personas que, vamos, que lo tienen todo, pero que luego en la salud están muy mal. Y tienen apariencia de recaídas, ¿no? También, ¿no?
Sí, pero eso es problema de salud mental. Yo estaba preguntando lo que es la salud. La salud es no tener problemas, no tener...
La salud es ir bien de salud, bien de...
Ninguna dificultad.
Claro.
Y luego viene lo que es la salud mental. La salud mental es el deterioro cognitivo que tiene una persona, que puede tener a lo largo de su vida. Desde pequeño puede aparecer diagnósticos, pueden ser hasta hereditarios, y se pueden salir en la infancia, adolescencia o cuando ya es una persona adulta. Y tiene serios problemas al enfrentarse a la sociedad.
Bueno,
la salud es la ausencia de enfermedad, ¿no?
De enfermedad, sí. La salud es tener una salud buena.
Claro. De todas maneras, nadie está, has dicho tú unos ejemplos, nadie está exento de tener algún problema de enfermedad en algún momento de su vida, ¿no?
Claro, claro.
No sé si habréis visto la película de El Protegido.
No.
Pues trata de un personaje que lo interpreta Bruce Willis. Y es de una persona que jamás en su vida ha sufrido una enfermedad o un accidente y nada. O sea, no tiene absolutamente nada. Entonces, la película habla un poco de cómo esas personas son realmente son superhombres, ¿no? Y cómo los demás somos imperfectos porque tenemos enfermedades. y el personaje se le pregunta si ha tenido algún catarro o algún... Nada, absolutamente nada, ¿no?
Yo te iba a contestar en eso de que lo que has dicho de que somos imperfectos. No es una imperfección tener un problema de salud mental.
Nadie es completamente sano. Nadie está completamente
sano. Sí, no, nadie está completamente sano. De lo que tú has dicho es una persona que raramente se da el caso.
Muy raramente, efectivamente.
Sí, sí, sí. Pero muy raramente. Y bueno, yo quisiera decir también, porque tengo más personajes para comentaros, pero quisiera deciros y hacer un poco de propaganda que personas con problemas de salud mental nos vamos a ir el día 1 de julio a las Presillas, las Castrías. Nos vamos a pasar un sábado...
Sí, perdona, si me permite, señor Félix, una breve puntualización. En las Presillas, yo voy a tener ya confirmado el gran gusto de estar con ustedes, porque esta tarde he pagado los 12 euros al señor del Club Social, al señor de la... Ya le he pagado el dinero de la excursión de las Presillas.
Juan Carlos, ¿no?
Sí. Y ahí voy a... Ya me he quitado el peso, me siento bien porque lo he pagado.
Te sientes a gusto y satisfecho. Uh-huh. Yo también le he pagado los 12 euros. Ya me había apuntado hace tiempo. Lo que pasa es que mi mujer no puede venir. Otra vez ha estado. Pero por problemas que tenemos, pues lo que es estar con mi suegra, su madre... pues tiene que ayudarla y tiene que estar con ella y no puede asistir esta vez. Y bueno, deciros también que personas con problemas de salud mental van a hacer una exposición de dibujo y pintura el día 19 de junio.
De 19 al 23.
De 19 al 23 de junio. La inauguración es el día 19 a las 18 horas. A las 6 de la tarde. En el lugar es la Junta Municipal del Distrito Loranca, Avenida Pablo Iglesias, está justamente al lado del Metro Loranca. Está, nada más que salir, se ve. Fue labrada. Y ahí vamos a estar con la exposición de la gente con problemas de salud mental, pero que pueden desarrollar un modo artístico. Ha ganado una persona un segundo premio en el Premio Sumasán.
Y además El gran honor y el gran placer que va a ser mío, porque vamos a compartir una comida además.
Exactamente, vamos a comer ahí todos juntos.
Qué bien.
Nuestro querido Francisco ha ganado un segundo premio en pintura. Y consistente 100 euros y un set de pinturas, de botecitos pequeños, medianos, de acrílico de pinturas. Y vamos, muy contento.
Y vosotros...
El propio diploma, que tiene un diploma, lo he marcado y ha quedado muy bonito.
Vosotros os iba a decir eso, que también os han dado un diploma, gracias a que yo el año pasado... Bueno, yo y otras personas, no voy a decir yo, que el año pasado hubo en el primer certamen... que no se nombró a personas que habían participado ni se les dio nada, y se lo dije a Faustino, el presidente de UMASAN, Unión Madrileña Pro Salud Mental, y entonces este año han hecho unos diplomas muy bonitos. Bueno, y con esto pues ya continuaremos con personajes famosos, que hay unos cuantos. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora me toca a mí, ¿no?
No,
no,
pero...
¿O no?
Es que no vamos a tener tiempo si ponemos música, ¿eh?
Pues venga, Guido.
Vamos con Guido, espera un momento que meta Guido su sintonía.
Thank you.
estamos ya en mi sección que se llama Planeta Jurásico. Hoy vamos a hablar acerca de una criatura que hace 6 millones de años existió en la selva amazónica y que se la llegó a considerar pues como la madre de los reptiles, ¿no? Que era la Titanoboa, que era nada más ni nada menos que una serpiente que medía 20 metros de largo, ¿no? Una longitud, claro, muy grande y de compresión muy gruesa y que, bueno, que, claro, habitaba en el Amazonas hace 6 millones de años y en aquella época, pues bueno, el Amazonas, la selva amazónica, no era lo mismo que era ahora, ¿no? Era de otra forma, era como una especie de sabana africana, ¿no? Había muchos pantanos, arenas movedizas y todo tipo de historias. Y bueno, y ahí habitaba la Titanoboa, que no era más que, bueno, lo que había dicho antes, como una especie de boa constrictora, pero claro, mucho más grande que la que se conoce habitualmente, ¿no? Y bueno, pues 10 veces más grande que la de ahora, o incluso puede que más. Y claro, pues la Titanoboa, pues claro, habitó en la selva amazónica y se alimentaba principalmente, pues claro, de animales, ¿no? Animales de tamaño mediano, incluso un poco más grandes. Y como era pues de un tamaño descomunal, pues podía darse el lujo de atraparlos, ¿no? Y devorarlos de un solo bocado. Y antes de eso, pues enrollarse en el cuerpo de ellos, ¿no? Y estrangularlos completamente hasta llegar al punto, pues claro, de romperle las costillas, ¿no? Como lo haría cualquier boa pitón de hoy en día, ¿no? Para devorar a sus presas. Y bueno, pues ese era más o menos el tipo, ¿no? La forma, ¿no? Cómo las atrapaba, ¿no? El sistema de locomoción de la Titanoboa, pues bueno, tenía, pues claro, una manera de desplazarse por la tierra y claro, lo hacía como lo hace ahora cualquier serpiente, pero mucho más rápido. O sea que, a pesar de su tamaño, era bastante rápida, ¿no? Y bueno, pues la peculiaridad pues de este animal, de esta asombrosa criatura, pues bueno, que se camuflaba y podía pues adoptar el mismo color de su entorno y para que de esa manera pues pasar desapercibida y a la hora de atacar a sus víctimas lo hacía, ¿no? Adoptando el color del ambiente, ¿no? Del mismo color de los árboles, ¿no? Por así decirlo. Su piel, pues claro, se adaptaba al medio, ¿no? Hace 6 millones de años, pues hacía un calor que no veas, pues. Mucho más calor que estamos ahora teniendo en estos momentos. Y bueno, pues ¿qué más les puedo decir? Pues que claro, no tenía muchos dientes, no era venenosa, no todas las serpientes lo son y desde luego pues solamente se trataba de engullir a sus víctimas y poco a poco las iba devorando como lo hace cualquier serpiente, ¿no? Y debido a su descomunal tamaño pues no le costaba mucho trabajo comérselas así de un solo bocado, a pesar de que sus presas eran grandes, ¿no? De gran tamaño. Y bueno, se daba el caso de que, bueno, en algunos casos pues era acuática, se le daba muy bien movilizarse en tierra como en agua. Era un animal pues anfibio, ¿no? Y se alimentaba también de peces y todo tipo de cosas. Y bueno, pues eso era todo lo que tenía que decir y gracias por haberme escuchado.
Gente de tipo de serpientes, la de, bueno, ahora es una anaconda, ¿no? Se consideraba que la anaconda era descendiente de estas serpientes gigantes, ¿no?
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Bueno, ahora claro. De serpientes gigantes tenemos la anaconda.
Claro, eso es
la cobra, la víbora.
Sí. O sea, pero de gran tamaño, que no tiene este anaconda, que en vez de comer, se lo come a las presas, se lo comen enteras, sin masticar ni nada.
Sí, hay un libro de Principito en el que se come. Bueno, había un dibujo del Principito cuando yo leía el libro. Y la serpiente resultaba que se había tragado, parecía un sombrero, ¿no? Pero que se había tragado un elefante, me parecía a mí que era algo así, ¿no?
¿Elefante?
Sí, algo así, era un dibujo que el principito hacía. Cuando yo leí el libro, desde luego hablaba algo.
Bueno, este tipo de... Actualmente el Amazonas tiene muchas anacondas. Y que mide 20 metros, te miden 5 o 6. Lo he visto en documentales y tal.
Si no sabes cuál, me acuerdo yo del... El Frank...
Es que la anaconda no puede llegar a medir 20 metros. ¿Eh?
Ya, no, 5 o 6 mide.
Bueno, mucho unos 8 o 10, pero 20 no.
Ya, eso claro. Lo he dicho.
Ah, claro, que te había entendido otra cosa.
No, ya he dicho eso. 5 o 6 metros.
Claro. Yo pensé que habías dicho que medía lo mismo que la titanoboa, 20. No. Entonces,
que te es que no es lo mismo hace 6 millones de años que ahora.
Pues eso es lo que te digo, claro.
Claro, no es lo mismo.
No, que va, no es lo mismo.
Pero sí que es verdad que yo he llegado a ver desde vivas a culebras hasta, bueno, tremendas. Está una ahí en rollo.
Y seguramente sería la reina de los pantanos.
Sí, en aquella época estaba considerada como la madre de los reptiles porque era la de mayor tamaño, más claro, o menos.
Bueno. A mí Jesús es reptil. Bueno, me falta yo. ¿Qué es la celeridad?
Vamos con la... no. Vamos ahora a continuación con Monse con su sección actualidad.
Bien, hoy quería hablar de una cosa que he hablado en prensa, que es de una exterminación que ha habido de los lobos en Cuenca, porque resulta que nos están exterminando y cada vez están viendo mucho menos lobos, pero porque resulta que es un depredador que lo que buscas es el alimento de comer ciervos. Pero claro, se les exterminan con cepos y con cosas. Y hay una protectora los que los crían, porque resulta que el lobo no es que vaya por el ganado, porque eso. El lobo tiene que comer o ciervos, lo que sea, porque ataca al ganado porque tiene hambre, no porque... Claro. Porque claro, no otra, si tienen ciervos...
Claro.
Pues entonces...
Normalmente comen en grupo. Comen en grupo.
Que los cuida. Como desaparezcan, imagínate.
Esperemos que no desaparezcan los lobos. Bueno, los lobos hay poquitos en España. Pues están en extinción.
El lobo es procedente de... ¿Cómo te digo? Del...
No sé.
De las jotas estas, de los perros y tal. No, ¿lo sabías?
Lo más cercano a los perros, sí, son los lobos que son perros no domesticados. Me ha parecido oír en un libro o en la tele. En la tele me ha parecido oír eso. Pues no estoy muy seguro si es verdad o no esto, ¿no? Pero bueno.
Yo no por nada. Pero también me acuerdo, yo había un tema de Félix Rodríguez de la Fuente que yo vi y realmente como se cuidaba y tal de cachorros y tal, no le hacían daño. Y ese no sé cuánto tiempo hará cuando le cagan algo, porque ese de ciencia de águilas, de haber entrenado halcones y cosas así, me parece a mí, ¿no?
Mm-hmm. Sí, pero es un animal también que, aunque esté domesticado y eso, su instinto es agresivo. Es como los perros de presa y los perros peligrosos que le tienen que llevar bozal.
Eso es verdad, ¿no? Porque yo lo he visto en la tele, ¿eh? Y yo creo que, bueno, según se eduquen.
Si lo dejan suelto, se convierte en un perro, un lobo. Un lobo agresivo. Normalmente suelen matar muchas veces por matar, otras veces por alimentarse.
Ya, pero tú imagínate, ¿se exterminan los lobos?
Sí, es un problema, de lobo.
Se exterminan los lobos y entonces, ¿qué pasa? Que no hay luego. En algunos sitios yo creo que han puesto cepos, han puesto de todo, los han quitado de la piel y es tremendo lo que han hecho. Y a veces yo creo que no te das cuenta, pero lo utilizaban hace tiempo, me parece que utilizaban con arreos para la mujer o lo que sea.
¿Qué hacían, qué?
Como tipo abrigo.
Ah, sí.
Sobre todo, creo recordar que cuando yo iba pasando por un sitio, sí me acuerdo que había cazadores en tele. Los que iban con la escopeta.
Bueno, los lobos, un poquito en el mundo y están en época de extinción. Sé que es verdad que siempre atacan a los más débiles, los lobos. A los cabrillas, los chotillos, cabras, vacas.
Ahora, por la parte de Cuenca, quiero recordar que cuando yo fui con mi madre me contaron que había una protectora sobre el tema de los lobos para criarlos, ¿eh? Y que no. Y que hubiese, porque es que si no.
Claro, porque es que, por ejemplo, las personas que son. Que tienen ovejas, que tienen ganado, pues lo matan porque si no le matan a sus animales y los ponen veneno, los ponen cepo, lo que has dicho tú, los ponen de todo. Y para que no se extingan, pues lo que hacen es protegerlos y llevarlos a las reservas.
Tenía otra noticia que darte, no de lo leo ya, sino que he visto en prensa, que no sé si fue ayer o cuando fue, de que se ha hablado de cuando Egipto, o sea, y las pirámides, eso, cuando enterran a las momias con adobe, la pirámide de Egipto, pues resulta que yo oí la noticia de que ahora la están estudiando para saber el problema de lo que tenemos nosotros, para estudiar lo que es el cuerpo, y conservarlo, porque resulta que lo tenían como en adobe y luego como oro dorado. Y ahí le he hecho un estudio de ello, no sé si el domingo cuando fue, y yo le vi la noticia y sé que es cierto, no creo que sea cierto eso, porque por ahí yo me acuerdo. No es que he estado en Egipto, sino que me acuerdo cuando yo estudié historia que era más o menos ahí, no sé si será verdad o no, pero. A ver.
Se nos acaba el tiempo, señores.
Bueno,
pues muchas gracias a todos.
Otra cosa.
Quien quiere, vamos a recordar.
Felicidades, abuela.
Que es del 16 al 23 de junio. De 19 al 23 de junio en Loranca, distrito Loranca. Nada más saliendo del metro.
Sí, y Gustavo, ¿te vas a venir con nosotros a la comida del lunes?
Sí.
Vale.
Os esperamos a la gran exposición que hacen los integrantes de ASAP. Exposición de cuadros. Esperamos que vengáis. Gracias.
Y a la
sobre
profesora.
Sobre todo lo quiero dedicar a mis padres.
Y a la profesora de pintura habrá que felicitarla y darle, hacer un algo, ¿no?
Un par de besos. Venga, hasta luego.
A ti,
adiós.
Hasta la semana que viene.